Comienza una nueva meditación dentro de las charlas cuaresmales que está impartiendo el padre Guillermo Camino, sacerdote de la Archidiócesis de Valladolid y director del programa El Señor de la Salle, en esta primera semana del tiempo de Cuaresma.
Amigas de Radio María, bienvenidos a este tercer encuentro en este camino cuaresmal. También nosotros, como Pedro, queremos manifestar que Jesús es el camino que nos lleva a la verdadera vida en esta cuaresma recién comenzada. Y en este miércoles de esta primera semana seguimos desgranando un camino y un proyecto hacia la Pascua. El camino del seguimiento que nos enseña Pedro y los suyos, quienes fueron describiendo como misterio de luz en su camino el propio itinerario que les llevó desde su conciencia de ser llamados y de seguir y escuchar la palabra hasta la mesa donde la palabra se hacía pan. También nosotros, como Pedro, queremos dejarnos iluminar por el misterio de luz que es la oración. Guiados de María, vamos a abordar hoy el segundo de los misterios luminosos.
Si tú eres nuestra vida, Señor, ¿a quién?
Hay un paso natural en la secuencia evangélica desde el primer misterio luminoso que meditábamos ayer a este segundo misterio. La liturgia dominical de este ciclo C que estamos viviendo nos ha hecho pasar, nos ha ido pasar en el mes de enero del agua del Jordán al agua de Caná, que en manos y en el corazón amante del Señor se convierten en signo de fiesta. Dejamos en el Evangelio de Juan algunos relatos que enlazarían estas dos secuencias de estos misterios y hoy meditamos el inicio pleno de la vida pública de Jesús. Estamos en un episodio que el evangelista califica de el primero de los signos. Y es bueno recordar las palabras de San Juan Pablo II en la Rosario Mariae Virginis, que nos recuerda el sentido luminoso de este misterio. La revelación que en el bautismo en el Jordán proviene directamente del Padre, y hoy ha resonado en el Bautista, aparece también en los labios de María en Caná, y se convierte en su gran invitación materna dirigida a la Iglesia de todos los tiempos: haced lo que Él os diga. Es una exhortación que introduce muy bien las palabras y los signos de Cristo durante toda su vida, siendo como el telón de fondo mariano de todos los misterios de luz.
Hacer todo lo que Él os diga.
Jesús está en acción y así empezó. Pero este primero de los signos no es solo el primero en la sucesión de la historia, es el primero como modelo, como paradigma de lo que van a ser las obras de Jesús. Así manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él. También nosotros, como Pedro, invitados junto a Jesús y a su madre a Caná, queremos incentivar nuestra fe al participar de este milagro, al contemplar este signo, al ver y descubrir a Jesús que irradia divinidad. La gloria es el resplandor de la santidad divina, de aquello por lo cual Dios es Dios, el Todo Santo y Excelso. Y todas las obras de Jesús, deslumbrantes o sencillas, todas por igual, transmiten la realidad de Dios, la gloria y la belleza de Dios, la bondad de Dios, la misericordia de Dios, el corazón de Dios. Ese es el supremo bien que Jesús como Hijo ha traído a la tierra, la presencia de Dios, y con la presencia de Dios el conocimiento de Dios y la entrada en su vida. Casi nada, como pasar de ser agua a ser vino. Y la conclusión no termina aquí, porque la frase completa del Evangelio es doble y está escrita de esta forma: así manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él. Dos términos que se corresponden: Jesús y sus discípulos. Jesús manifiesta su gloria, que es la gloria de Dios, y los discípulos acogen tal manifestación. Los discípulos creyeron en él. Ahora sí, los discípulos que creyeron en él al seguirle y por él abandonaron barca, redes y familia, ahora han entrado en una intimidad que va a ir en aumento hasta hoy. Porque sucede que los discípulos ya no son los que acompañaron a Jesús al banquete de las bodas. Los discípulos también somos nosotros. En Pedro y junto a María también con Jesús estamos invitados. Reflexionando el conjunto de este misterio, que es desde luego una maravillosa teofanía, de este descubrimiento de Dios en medio de los hombres, y precisamente en un contexto de amor y de boda, podemos advertir una paradoja. La vida de todo ser humano es un proceso creciente y de menos a más. Un célebre pasaje del libro de Proverbios dice: «La senda del justo es ahora luminosa, crece su luz hasta hacerse día». Jesús está comenzando a manifestarse al mundo y tiene un proyecto. Un día se ha de saber cuál es esa plenitud que él nos quiere comunicar. Y a eso Jesús le llama la hora, mi hora. Por esa hora Jesús va a dar la vida. La hora de Jesús es la cena, la pasión, la muerte y resurrección. Esta es su hora, y en este tiempo de Cuaresma no nos disponemos a participar tan solo de un camino de 40 días, sino a vivir en plenitud la hora del Hijo del Hombre. En Caná de Galilea, cuando la madre quiere que Jesús intervenga para resolver esta situación tan embarazosa, tantas veces meditada y conocida, hijo que no tienen vino, Jesús de alguna manera parece como que repele esa intervención con una frase sorpresiva: «Mujer, ¿qué tengo yo que ver contigo? Todavía no ha llegado mi hora». Ninguno de nosotros seguramente hemos llamado a nuestra madre mujer, ¿no? Sería casi como una descortesía, no sé si una grosería, porque un hijo se dirige a su madre con la palabra más bella del diccionario: mamá, madre. Y bien es de suponer que Jesús a su madre le habría llamado sencillamente madre, como a todos los hijos, pero con una dulzura divina que nosotros no podemos calcular. Pero le llama mujer, como hará en la cruz. El mismo autor del cuarto evangelio así nos lo recordará. Jesús, al ver a su madre y junto a ella al discípulo amado, dijo a su madre: mujer, ahí tienes a tu hijo. Creo que no hace falta ser un gran sabio para pensar que estamos en un relato muy sagrado, en el cual, con una palabra solemne, Jesús está diciendo a su madre: tú eres la mujer, tú eres la nueva Eva, tú eres la madre de la nueva creación. Pero, madre, no provoques aún mi hora, no ha llegado mi hora, un día llegará, pero hoy no es la hora. María en este relato ha perdido su nombre, no es María, sino la madre de Jesús, así la nombra. María es la mujer, siendo la madre de Jesús. Y esta categoría está por encima de cualquier otra categoría creada. Hay una frase del santo cura de Ars, ¿no?, que comenta: ¿quién es el hombre más poderoso del mundo? Y él responde: el sacerdote, porque es quien en el altar nos puede traer a Jesús, quien tiene el poder de hacer presencia de Dios mismo, de provocar la hora y el milagro de su amor. Pues podríamos decir que no hay sacerdocio comparable con el de la madre de Jesús, porque ella provocó los tiempos mesiánicos. Son consideraciones que hacemos, hermanos, para entender mejor la gravedad divina de lo que ahora viene. María, la mujer de la nueva alianza, no se siente repelida, ¿no? Al contrario, según dice el evangelista, su madre dijo a los sirvientes: haced lo que él os diga. Como es madre, ejerce su oficio de madre. Una madre, si de verdad es madre del todo, puede mandar a su hijo. Y María es madre de verdad, que es más que ser reina, y dar una orden a los sirvientes: haced lo que él os diga, porque mi hijo tiene mucho que hacer.
Suenan acordes de boda en Caná, el vino corre alegrando el corazón. Hay confusión en los novios, María lo siente. Si el vino se agota, la fiesta se acaba, ¿qué podrán hacer?
Y así, sin más complicación, Jesús actuó y manifestó su gloria. María ejerció de madre y el Hijo de Dios ejerció de hijo de María. Jesús hizo lo que ella quiso. La hora de la gloria, que era la hora final de Jesús, se adelantó en este momento y manifestó su gloria. Y todo fue por obra de una mujer, de la mujer. Y esta mujer es la que nos trajo el vino de las nupcias del Mesías. Una tradición rabínica, no sabemos si la conoció Juan, dice que en el momento de la creación Dios se guardó un depósito de 10 cosas para el día del Mesías, como cuando el padre, al nacer su hija, su hijo, reserva una colección de botellas de vino de la cosecha del año para sacarlas el día de boda. Tú has guardado el vino bueno hasta ahora, le dice el mayordomo al novio. Y efectivamente Dios había guardado el vino nuevo, el vino bueno, el mejor para las bodas de su hijo que acaban de comenzar. Y todo esto, hermanas, hermanos, y repito con gozo, se hizo por obra e intervención de una mujer, la nueva Eva, María, la madre de Jesús. Caná de Galilea es, pues, un canto de la Iglesia, al final de la hora apostólica, cuando se escribe el Evangelio de Juan, un canto de la Iglesia a María, la madre de Jesús. Donde está María está la hora de Jesús, y María nos hace entender que toda obra de Jesús es la hora de Jesús, hora de plenitud, de gloria y esperanza. María y Jesús van unidos, inseparablemente unidos, como el varón y la mujer, el día de la creación. Y en esta hora de la Iglesia, que la vemos tan llena de incertidumbres, María tiene una misión que cumplir, que es la misión de Caná. Sencillamente, María tiene que cumplir su oficio de ser la madre de Jesús. Hagamos lo que él nos diga.
haced cualquier cosa que os diga, haced cualquier cosa que os diga, con vosotros sacará agua convertida en vino. Haced cualquier cosa que os diga, haced cualquier cosa que os diga, con él llegó el tiempo nuevo.
Que estamos interiorizando, que nos descubre el inicio de la vida de Jesús, nos revela la alegría singular y el gozo del Evangelio. Todo es alegría y amor en una boda, y así son los signos de este tiempo, el tiempo del Mesías. Cuando oramos, hacemos nuestra esta realidad esponsal del Dios que tanto nos ama, que nos dice también con el texto del libro del profeta Isaías en su capítulo 62. Cada uno de nosotros seremos corona fúlgida en la mano del Señor. Estamos llamados a ser diadema real en la palma de nuestro Dios, para que ya no nos llamen abandonados ni a nuestra tierra devastada, sino que nos llamen predilectos y a nuestra tierra desposada, porque el Señor te prefiere a ti y tu tierra tendrá un esposo. Como un joven se desposa con una doncella, así te desposan tus constructores. Como se regocija el marido con su esposa, se regocija tu Dios contigo. Qué hermosas palabras, ¿verdad? La del profeta, que nos recuerda que la salvación de Dios es una fiesta nupcial. Dios celebra una boda con el hombre. Más exactamente, Cristo Jesús es el esposo de la humanidad en esta era mesiánica. Cristo es el esposo de la Iglesia. Cristo es el esposo de cada uno de nuestros corazones. Y podemos profundizar algunos detalles que este misterio nos revela, el misterio de la presencia de Jesús en Caná. El recuerdo de la hora, que parece no haber llegado, pero que en realidad ha llegado desde el momento en que Jesús actúa. También el recuerdo de la purificación de los judíos, que nos habla de la antigua alianza llamada a ser regenerada por la nueva alianza, el agua que se convierte en vino. El signo de las tinajas de piedra, que pueden evocar también las tablas de la piedra, de las tablas en piedra de la ley, llamadas a inscribirse en un corazón de amor. También el recuerdo del vino nuevo y el mejor guardado para el final, que es el propio final de Jesús en la historia, el hoy de Dios para nosotros. Pero hay un elemento singular que destaca por encima de todos estos detalles tan profundamente conocidos entre los especialistas bíblicos del cuarto evangelio, y todos nos destacan la presencia de la mujer, que, como hemos recordado, está en su función de referencial de ser madre. María, la madre de Jesús, en este camino de oración que son los misterios luminosos, nos invita a vivir el signo desbordante del amor más entregado de la boda en Caná. Los misterios luminosos nos conducirán al misterio del amor desbordante en el cenáculo. También un amor esponsal en Caná nos invita y nos descubre a intuir un amor más grande, el amor que se entregará en la cruz. María no puede mandar, porque ella es la esclava del Señor. Ella solo puede indicar, y en el relato encontramos esta declaración que es todo un programa de vida, y así lo interiorizamos: haced lo que Él os diga. Es la palabra propia y esencial de la Virgen en la economía de la salvación, que descubramos al Señor de nuestra vida. La Virgen, entre comillas, todo lo que nos dice está en referencia a su Hijo. Su misión ayer y hoy, su palabra, su Evangelio, no es otro más que el Evangelio de su Hijo, porque María nos lleva a Jesús. El teólogo que quiere construir una doctrina en torno a la Virgen se encuentra con este dato de primerísima importancia. Cuando al final del siglo I, posiblemente pensamos que así fue escrito este cuarto evangelio, la comunidad cristiana, la Iglesia, tenía conciencia de ser la comunidad que se reúne junto a la Madre, ser la presencia del discípulo que ha llevado a María a su casa. ¿Qué dijo Jesús? Lo que ya sabía su madre que tenía que decir. Tomad el vino nuevo, el vino de la alianza nueva y eterna. Tomad el vino para celebrar estas bodas de Dios con el mundo amado. Esto es lo que Jesús nos está diciendo, lo que su madre sabía que tenía que decirnos. Virgen, Madre del Señor, estamos escuchando hoy lo que nos dices. Haced lo que Él os diga. A ti te decimos, guíanos, acompáñanos, llévanos hasta la presencia de tu Hijo, para que hagamos y vivamos con inmenso júbilo lo que Él nos diga. Que este camino hacia la Pascua sea un camino de conformidad con la voluntad de Dios. Así lo descubrieron sus discípulos. Veamos Caná con los ojos de Pedro, discípulo recién llegado a la intimidad de Jesús y que es invitado, según suponemos en el texto, a participar en él de este primero de los signos. Junto a Pedro y como Pedro, hagamos oración, pidiéndole al Señor ser seguidores que sepan descubrir el vino nuevo, un vino que apunta a la cena de Pascua, donde se nos dé el vino de la alianza nueva.
Había una boda en Caná, Jesús con su madre estaba allí. De pronto los esposos pudieron comprobar que el vino empezaba ya a faltar.
Haced lo que Jesús os diga, hacedlo sin vacilar. Haced lo que Jesús os diga, hacedlo sin
Señor, si consiguiéramos vivir haciendo siempre lo que tú nos propones, nuestra vida sería una fiesta. El cansancio y la rutina desaparecerían en nuestra historia y sabríamos volcarnos del todo en el momento presente, viviendo el aquí y el ahora con toda intensidad y con total dedicación, dejando el pasado en tus manos y el futuro abandonado en ti. Ayúdanos a vivir cada momento entregándonos del todo sin escatimar una atención, una caricia, un estímulo, una palabra amable, el descubrimiento de lo mejor del otro. Ayúdanos a disfrutar, a vivir con pasión, a gozar con intensidad, a comunicarnos con sinceridad y a relacionarnos con complementariedad, a saborear la variedad, a enriquecernos en nuestras diferencias, a descansar en ti y a sabernos facilitar la vida unos a otros. Queremos ir a ti cansados y agobiados, recordar que cada día trae su afán, que los pajarillos no se preocupan y nuestro Padre les da su alimento diario, que las flores del campo no van de compras y Dios les viste con su mejor modisto, que ni un pelo de nuestra cabeza se cae sin tu permiso. Padre bueno de misericordia, queremos hacer lo que tú nos dices, queremos, junto a María, vivir la alianza nueva de tu amor.
Acaban de escuchar una nueva meditación dentro de las charlas cuaresmales que está impartiendo el padre Guillermo Camino, sacerdote de la Archidiócesis de Valladolid y director del programa El Señor de la Salle, en esta primera semana del tiempo de Cuaresma.
Thank you.